reciclaje de papel en Arganda del Rey. Afortunadamente no ha habido que lamentar daños personales. Varias dotaciones de bomberos de la comunidad actúan en el incendio. Ahora hay que enfriar los materiales. Luis Rincón es jefe de intervención del Cuerpo de Bomberos.
Bueno, pues nos encontramos a la llegada de las dotaciones con un centro de reciclaje de residuos con una gran cantidad de fuego, tiene varios patios donde se acumula el material. Toda la zona afectada han sido residuos de plástico en viruta, gomas y papel. Han estado actuando en el lugar 12 dotaciones de bomberos. Durante la primera hora y media se ha intentado cortar la propagación a las naves adyacentes y después de realizado ese trabajo ahora ya llega todo el trabajo de enfriamiento y remate, desparramando todo el material y enfriándolo.
La Guardia Civil ha detenido a 11 personas que asaltaban a los moradores de una vivienda en la localidad toledana de Illescas. Se han practicado registros domiciliarios en otros lugares como Collado Villalba, Algete y Fuente El Saz. Los detenidos conocían perfectamente los hábitos de sus víctimas. Les intimidaban física y psicológicamente hasta conseguir su botín. Portavoz de la Benemérita.
Aparte de maniatarlas, las amenazaron continuamente, incluso en alguna ocasión llegaron con el arma, con el propio arma del propietario de la vivienda, la llegaron a municionar y amenazarlas con hacer uso contra una de ellas con el propio arma del propietario de la vivienda, incluso con un cúter con cortarlas algunos de las falanges, o sea, que el grado de violencia y de intimidación que utilizaron contra ellas fue continuo, contra ellas y contra otros miembros de su familia.
Y un asunto más, la Audiencia Nacional decide hoy si decreta el ingreso inmediato en prisión de la cúpula de Afinsa, condenada ayer a penas de hasta 12 años de cárcel por la estafa agravada que afectó a unos 200.000 inversores de la filatélica intervenida en 2006. Así lo ha acordado la sección primera de la Sala de lo Penal en una providencia a la que emplaza a 7 de los 11 condenados, entre ellos el expresidente Juan Antonio Cano y el fundador del grupo Albertino de Figueiredo, a una vista que está programada para esta hora.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está el tráfico de GT Anselmo Mancebo? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bastante tranquilo ya, con una excepción, la carretera de Colmenar. Seguimos con problemas, aunque poco a poco se está disipando la retención. Se debe a un accidente que ha ocurrido hace algo más de una hora en esa vía, la carretera de Colmenar. Ha estado cortado el carril derecho en el kilómetro 30 en sentido Madrid y ese es el motivo de dicha retención. En el resto de las calzadas de nuestra comunidad se está circulando hasta ahora ya sin ningún problema.
¿Y cómo se circula? Gracias, Anselmo, por las calles de la capital. Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, pues nos vamos a la Glorieta de San Vicente, pedirles precaución a los conductores que acceden desde el Paseo de la Virgen del Puerto, porque justo en esos giros en la Glorieta hay una incidencia. En este momento se ha producido una colisión. La cuesta de San Vicente, paso posterior, tiene una circulación muy intensa. Se ha llenado en los últimos minutos esa subida a la Plaza de España. Realmente en la ciudad todavía estamos en Oravalle. Hay un tráfico tranquilo en general. Las zonas con más tráfico son la de Cibeles y la de Serrano Juan Bravo. La M30 sigue disfrutando de buena circulación.
Gracias, Inmaculada. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más a mediodía. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
6 minutos de la mañana, los de hoy en Madrid, que continuamos en esta sintonía en el 101.3 y en el 106 de la FM, y que vamos rumbo, como siempre digo, a la 1 de la tarde, que será el momento en el que tengamos que decir aquello de hasta mañana. Enseguida, Clara, vamos a saludar a Pedro Caballero, nuestro amo de casa, creador de amosdecasa.com, y con él, mira, si te parece, vamos avanzando ya el tema que vamos a tratar con él, más que nada por aquello de dar las maneras que tienen de comunicarse los amigos para hacer alguna consulta. ¿Te
muy
parece?
Bien, muy bien. Hoy vamos a hablar de niños.
Bien.
Hoy los pequeños van a ser protagonistas. Y también las comidas.
Momento, yo creo que complicado.
Bueno, la verdad es que hay muchísima literatura al respecto y por algo es. Porque no es un momento fácil. Los niños, bueno, pues se guían por sus impulsos y por sus gustos.
Y por sus gustos, sobre todo.
Y muchas veces, pues, no tienen en cuenta, o la mayoría...
Hay cosas feas en el plato que uno no tiene por qué comerse. O sea, una cosa verde, llamada brécol, ¿por qué me la voy a tener que comer?
Belén, eso no ayuda. Eso no ayuda.
Me estoy poniendo en el papel de niño. No. Me estoy poniendo en el papel de niña.
Buscar soluciones. Bueno, pues es una batalla diaria con la que...
Mamá, ¿por qué?
Tienen que luchar.
Es feo.
Muchos
me está mirando.
Padres y muchas madres.
Imagínate, bueno, que tienes un pescado ahí en el plato. Claro. Mamá, es feo, me está mirando. ¿Por qué me lo tengo que comer?
Bueno, yo en ese caso tampoco me lo comería, ¿eh? Yo ya sabes que hay cosas con ojos, no. Pero
a ver, yo soy el papel de niña y tú eres el papel de madre, que me tienes que convencer de que me lo coma. O sea, no cambiemos términos.
Vamos a tratar de que los niños tomen alimentos mucho más saludables. Pedro nos va a dar unos trucos, unas pautas para lograrlo. Cualquier ayuda es bienvenida, por supuesto. Y también cualquier duda o cualquier aportación, cualquier truco, pues también lo será. Y tenemos nuestro WhatsApp, también tenemos SMS, es el mismo.
Sí, porque hoy estamos en esa campaña, recuerdo.
Por cierto,
¿ha llamado a alguien para decir que también utiliza el SMS como medio de comunicarse con el resto de la humanidad, como hago yo? Y que no he enviado y no lo ha leído nadie porque pensaban que era publicidad. Atención, estoy un poco desconcertada y estoy buscando ayuda y colaboración, apoyo moral. ¿Alguien más utiliza SMS para comunicarse con el mundo?
Ha llamado Carmen.
Carmen.
Carmen también envía SMS.
Muy bien.
Lo que se me ha olvidado preguntarle a Carmen...
¿El qué?
...es si el receptor... los abre o le pasa, pues lo mismo,
mira,
que a ti.
También te digo una cosa, seguro que el receptor lo abrirá, que no son sus receptores tan raros como vosotros.
Bueno.
Hala, ya está, lo he soltado. ¿Quién ha sido quien no ha leído el SMS? Alguien de este equipo. Dos personas de este equipo, efectivamente. Mira, tengo... Juanjo es como el chivatillo, ¿eh? Ahí me va poniendo los deditos. Dos. Efectivamente, pero no pasa nada, ¿eh? Que yo quiero igual a todo el mundo. Que me ha llamado la atención y por eso estoy en esta campaña.
SMS, que además nunca los mencionamos.
¿No?
WhatsApp. Podéis enviarlos al 628-091-117.
Que llegue, por Dios, hoy un SMS a ese número de teléfono.
A Belén le haría mucha ilusión.
Muchísima ilusión, de verdad. Sería el mejor premio que podría recibir en este instante, que llegue un SMS al 628-091-117.
También tenemos un número gratuito, que es el 910-30-63, y nuestras redes sociales.
Uh-huh.
El correo electrónico, que está como el SMS, ya casi no. A punto de quedar obsoleto.
Oye, llegan muchos correos con dudas.
@ondamadrid.es. Sí, por eso yo lo recuerdo, sí. Porque lo reivindico. Uh-huh. Oye, que también nos podéis... Además, el correo lo que tiene... en contra del Twitter es que te puedes explayar, puedes explicar ahí toda tu vida si quieres. También a través de Facebook lo puedes hacer. Hoy en Madrid, ahí también nos encontráis en Facebook. Bueno, que el caso es que hoy queremos que nos contéis vuestros problemas con los niños a la hora de comer, que es cuál es ese alimento con el que estáis luchando y que no acaban de comerse nunca, que siempre queda apartado en el plato.
Vale.
O cómo triunfáis, cómo lo lográis, cómo habéis convencido a vuestros hijos, que no valen chantajes, ¿eh? No valen chantajes.
Hombre, si el chantaje... Si el chantaje es que si te comes la coliflor, luego te dejo, que
claro,
sé yo, terminar
te llevo
con una galleta.
Disneyland París, no.
No es ese chantaje, yo
por
me refería...
Por un guisante, no.
A chantajes más del tipo, si te tomas la coliflor, luego te dejo que te tomes una galleta de chocolate.
No vale. Pues no vale, queremos...
¿De nada?
No vale, queremos...
Menos mal que
trucos
no eres mi madre,
de verdad, que queremos soluciones, queremos ideas imaginativas y también vuestras dudas, ¿vale?
Vale.
Y entonces es Pedro Caballero el que tiene el problema, ¿eh? Para
resolver
el chantaje,
no
para
que tenga el problema
esquivar
con sus
el
niños.
Chantaje. Para esquivando el chantaje, sí, lograr la solución, ¿vale?
Vale.
¿Cómo se
menos
comen
mal
los niños los guisantes, cómo se comen el brócoli, cómo se comen todas estas cuestiones que
tan ricas y sanas?
A mí me gusta
a la
mucho.
Par.
A mí me encanta.
Bueno, ahí está el tema. Menos mal que va a contestar Pedro Caballero, que espero que sea
niña
un poquito más flexible que Clara Esteban, que parece que lleva aquí como la señorita Rottenmeier,
sí,
poco más que menos, que vamos, cualquiera se va a comer con ella, que seguro que te regaña, aunque tengas ya los años que tengas, porque no te comes todo lo que aparece en el plato.
La comida no se tira. ¿No sabías eso, Belén? La comida no se tira.
Porque hay muchos niños pobres en el mundo.
No, porque no se tira. Haberte puesto la ración adecuada.
Que hablaremos del asunto, que tenéis esas redes sociales, esas vías para comunicaros con nosotros. Tenemos también a Pedro Caballero para que resuelva esas preguntas que vosotros tenéis. Y antes de que esto suceda, yo simplemente os recuerdo, así rapidito, que vamos a estar en esta hora de programa, la que nos lleva hasta las 12, en Perales de Tajuña. Nos vamos a acercar allí porque nos está esperando nuestra compañera Beatriz Marín para hablarnos de unos huertos ecológicos muy interesantes, en los que de alguna manera se ayuda también a personas que están en riesgo de exclusión social para que puedan acceder al mercado laboral. Es una iniciativa interesante por partida doble, por aquellos que trabajan en esos huertos ecológicos y porque obviamente esas verduritas que salen de ellos siempre nos parecen mucho más agradables a la hora, fíjate tú, de ponerlas en un plato, que es de lo que se trata en este tiempo de radio. Y también os vamos a contar una campaña muy interesante que está lanzando Reforesta, se llama Este verano riega un árbol, y la idea es que entre todos consigamos salvar árboles, que les demos un poquito de vida gracias al agua y gracias, oye, pues claro que sí, a una pequeña aportación de 3 euros que va a ayudar a conseguir reforestar todo nuestro país. La próxima cita con el riego in situ, ¿vale?, sería este sábado 30 de julio, y luego os vamos a dar todos los datos por si os queréis unir a esta campaña. Este verano riega un árbol. SMS 628-091-117. Proceda usted, señorita.
Uno es un poco trampilla, ¿eh? Uno es un poco trampa, ¿vale?
¿Por qué va a ser trampa?
Pero lo agradecemos igual. Es de Pedro Caballero, que está justo a nuestro lado. No tenía necesidad de comunicarse con nosotros
a través
de las redes. Podía hacerlo de viva voz,
pero ha tenido el detalle.
Pero ha tenido el detalle, dice, hola, el regalo para vosotras.
Ahí, Pedro Caballero, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días.
Qué ilusión me ha hecho. Él me ha visto a mí que eso me iba a dar un poquito la vida.
Claro, yo quería que tuvieras el regalo que querías. Y entonces yo, como soy un caballero, porque soy ya por apellido, y de hecho, como digo yo, pues he intentado complacer.
Oye, mil gracias. ¿Ves cómo que a veces no cuesta nada? Que esta, que es la señorita estricta. Que claro, todo le parece así como que...
No, pero yo contesto a los SMS, ¿eh? Que yo no he sido la que no ha contestado.
Ay, ¿cómo estáis todos?
¿Vale?
Que yo no he
yo
sido.
Yo he de decir que sí que, utilizo el SMS, fíjate. Yo ¿sí? no solo utilizo el WhatsApp, sino que yo utilizo el SMS también porque me... No sé, como que me parece que es un poco más... No sé, más personal para algunas cosas, ¿no? Que el WhatsApp es como más respuesta muy rápida y el otro te puedes explayar un poquito más y comentar alguna otra cosa de manera diferente. Pienso.
Bien. Oye, pues mira, tenemos nuestro primer SMS de Pedro Caballero, que yo se lo agradezco. Yo tengo el hándicap de que como mi teléfono de los antiguos, encima tengo que ir en cada, son de los de cada tecla, tienes que ir buscando porque te incluye tres letras, más los números, más los acentos, etcétera, etcétera.
No puedes
etcétera.
Ni dictar ni nada.
No, no, no voy a dictar yo. Claro. Vamos, hombre, por Dios.
Que tenemos otro SMS.
¿Este también con trampa o sin trampa?
No, no, bueno, es una aclaración. Carmen.
Ay, Carmen,
que
gracias.
Nos llamaba a nuestro teléfono gratuito al 910.
30 63.
Ahora nos escribe un SMS que dice: Belén, soy Carmen.
Hola.
Yo mando SMS y a todos me contestan. Os felicito por el programa. Lo que no sé es si he violado tu correspondencia, porque
no,
lo he abierto
hombre, no.
yo
pero
y era para
permiso,
ti.
Te he dado permiso.
Vale, vale.
No pasa absolutamente
perfecto,
nada.
Estupendo.
Oye, mil gracias, ¿eh? De verdad que esto es algo que a mí me hace ilusión para ya poquito a poco ir metiéndonos en el tema. Pedro Caballero, menudo tema complicado que traes hoy. La comida y los niños.
Exactamente, la comida de los niños, sobre todo en verano, porque he querido que antes de este parón que vamos a tener en agosto, porque aquí no se va a parar, pero bueno, nosotros vamos a tomarnos un pequeño descanso, y he querido que fuera un tema un poco que en verano, todo el año tiene que estar presente, pero en verano quizá, como están más con nosotros, tienen ahí, hay más tiempo de vacaciones, pues la comida como que se hace más latente, y en algunos casos, como siempre, como comen en el colegio, en muchos casos, pues no lo tenemos tan presente, ¿no? Nada más que nos vamos a las cenas y, bueno, son un poco más diferentes. Pero claro, ya cuando es todo lo que es el día entero, pues llega el momento de la comida y, claro, aquí hay muchas cosas que dicen, bueno, ¿cómo hacemos para las verduras? ¿Cómo hacemos para muchas cosas que, claro, lo que tú decías? Es que no me gusta, es que tiene un color muy feo, es que pues no, hay que intentarlo. Fíjate que tengo unos datos que a mí me han llamado la atención.
A ver.
Hay una empresa de estudios sociológicos que se llama ASEP que nos dicen que los niños desayunan en menos de 5 minutos.
¡Uf! ¡Qué barbaridad! Fatal. ¿Qué desayunarán?
Un 4% dice que comen menos de 15 minutos y un 9% afirma que sus hijos cenan en un tiempo entre 5 y 15 minutos. A mí esto me parece...
Es que no da tiempo a nada.
Increíble. ¿Qué te da de pensar esto? Pues que las comidas... y las cenas, en este caso, no son... Y los desayunos no son saludables.
No.
¿Por qué? Porque el tomar un vaso de leche e irte corriendo...
Y el bollito, que va a ser lo máximo que vayan a
tomar. Siempre
bollo.
Yo aconsejo, fíjate que yo hago algo que lo empecé a hacer además, lo empecé a hacer este año con mis peques. Yo siempre tenía la costumbre, sobre todo mi mujer, tenía la costumbre de tomar pues un pan tostado con un poquito de aceite. Yo se me ocurrió que para hacerlo un poco más agradable, digo, pues quizá para los niños el meterles pan con aceite solamente, pues como que quizá a lo mejor les cueste tomarlo. Digo, voy a intentar hacerlo... un poquito más agradable. ¿Y cómo lo hice? Pues con tomate. Pan con como el pan con tumaca que normalmente se puede tomar para la hora de acompañarlo con jamón y demás, en este caso yo lo que hice es que directamente lo venden ya preparado. Es tomate ya triturado,
¿sí?
Tomate triturado, pero natural. No hace falta que nos vayamos a hacer algo ya preparado que viene con aceite y con sal. No, no. Tomate triturado, que lo van a encontrar ustedes en cualquier sitio. Además, no es caro. Ese tomate lo que hacemos es que directamente, primero le echamos un poquito de aceite para que el pan no esté tan seco. Luego le echamos un poquito de tomate, este tomate por encima, con una cuchara que ya viene triturado, y luego por encima un chorrito de aceite. Yo a veces lo que incluso le hago es un poquito de sal por encima, muy poquito, y a veces le echo unas gotitas de miel, fíjate lo digo. Y eso les encanta, fíjate. Y eso no todos los días, porque también hay que tener en cuenta que todos los días tampoco puedes hacer lo mismo. No se puede comer ni todos los días galletas, si las rutinas son malas, siempre lo mismo. Hay que tener rutinas también, lógicamente, hay que tener una rutina en la vida, si no es complicado, pero también siempre poner lo mismo, siempre galletas, siempre bollo, siempre... No, hay que ir alternando y también hay que dejarles también algo que les guste.
Podemos hacer un calendario, quizás, lunes, dulce, martes, tostada...
Sabéis que yo soy mucho de poner listas, sí. Lo he hecho muchas veces. Entonces, yo sí que siempre intento tener en la cabeza un poco lo que voy a hacer la semana, ¿no? Pues la semana voy a intentar tener, más que nada, por hacerte acopio un poco la compra, cuando vas a hacer la compra, racionalizarte los días que vas a ir a hacerla, en fin, y un poco tener en cuenta qué vas a poner para la hora de desayuno y de cena, porque la comida, como suelen comer en el cole, pues... normalmente no, en este caso, y yo suelo intentar, hay una cosa que yo siempre incluyo en el desayuno y si les va muy bien, que es la fruta por la mañana.
Sí, yo también lo hago desde que eran muy muy pequeñitos, que entonces era triturada, pero yo lo hago como si fuera un videojuego, pantalla 1 fruta, pantalla 2 yogur, en este caso mis hijos suelen tomar yogur, pantalla 3
hidratos, lo que sea, tostada, uh-huh, galletas, etcétera. Y si no pasas la pantalla 1, no vas a la pantalla 2.
Bueno.
Y es que les cuesta, ¿eh? Les cuesta porque
les cuesta
la fruta, pero el primero que tiene que dar ejemplo es el papá y la mamá. Cuidado.
¿Pero la fruta sí empieza de fruta o en zumo?
No, en pieza de fruta cortada, sí.
Cortada,
intento siempre intentar meter siempre alguna fruta que sepas que le gusta más con otra que a lo mejor sabes que le gusta menos. Hacemos una mezcla, por ejemplo, si sabes que las fresas, pues hay fresas, pero fresas, y luego a lo mejor sabes que a lo mejor el melocotón no le va mucho, pues un melocotón y nada, y unas poquitas fresas. Intentas un poco mezclarlo, luego le puedes echar un poquito de azúcar por encima, un poquito de azúcar moreno, que no es tan perjudicial, dicen, como el azúcar blanco.
Sí, es verdad, como que yo de que no tiene ese último toque a la hora de
procesarlo. Más natural, dicen, uh-huh, más natural. Siento echarle un poquito de azúcar, no tampoco mucho, porque la fruta tampoco hay que pasarse. Y con esto, pues bueno, poco a poco van, porque siempre lo de las 5 raciones al día es complicado llevarlo, de fruta, ¿no? Las 5 a veces
fruta y verdura. Hay 5 raciones al día, la manita.
Es complicado llevarlas acá. Entonces, siempre, si empiezas por la mañana con fruta, pues lo vas a ver más fácil. Pero hay algo que siempre me importa, unas pautas que yo siempre he llevado para a la hora de introducir este tema de la comida en los peques.
Venga.
A ver, primero, cuando vamos a comprar con los peques, vamos y compramos, y resulta que no les dejamos nunca que ellos cojan algo.
Es que cuando cogen cosas...
Pero hay que dejarles también que, ¿sí?, cojan. Pero claro, ¿cómo les vamos a hacer? Nosotros les vamos a un poco a guiar.
Vale.
Si sabes que va a coger algo, llévale a un sitio donde pueda coger algo y no sea bollería industrial, no sea, o sea, vamos a ser un poquito...
Yo estaba haciendo la compra y me vi a un niño que venía con 2 tabletas de chocolate, las 2 además grandotas, y era su aportación, que le dijo la madre, hombre, 2 lo veo un poco elevado, elige una y vuelve.
O sea, sí, por ejemplo,
tú manejas el carrito de la compra, tú decides qué pasillos evitas.
Claro, entonces tú, por ejemplo, vas a la zona de donde están las pastas y dices, mira, vamos a coger pasta para hacerlo, venga, ¿qué? Y bueno, pues ahí ya puedes elegir entre que si pasta rizada, que si pasta, que espaguetis, pero al final es pasta.
Sí, por ejemplo, elige solo la forma.
Eso vas a las galletas, por ejemplo, bueno, o sea, ahí ya, pues tienes que ceder algo.
Sí.
Tienes que ceder, claro. Tampoco no puede ser tan intransigente porque entonces...
Mejor no llevarles a la compra, claro.
Claro, llevar algo. Entonces, ¿sabes que siempre van a intentar meter algo? Mientras que tú te das la vuelta para intentar ver algo, seguro. Pero bueno, siempre está llegar cuando vas a llegar a la cinta y disimuladamente pues dejarlo en un lado y ya está. Eso también se puede hacer. Hay que dejarles algo, pero con cuidado. Luego, lo del plato limpio.
A ver, el plato
limpio. ¿Qué pensáis aquí vosotros? A ver.
Por supuesto. Yo, por supuesto.
Yo es que, claro, yo no tengo niños. Yo hablo desde mi punto de vista.
No, pero
de
los adultos también no lo hacen.
Plato limpio, siempre.
Pero yo siempre he sido de la idea... A ver, también depende un poco de cómo sea el niño. Si el niño habitualmente te deja todos los días el plato con mucho resto, diríamos, es que el niño no me come. Pero también es verdad, y a mí me ha pasado de cría, que yo comía muy bien y de repente un día es que me encontraba mal y no había manera de que me entrara la comida y tampoco me tienen que obligar porque, por lógica, uno se tiene que dar cuenta de que a lo mejor es que me está pasando algo.
Claro, esa es la excepción, pero la regla, ¿cuál debería ser? Lo que pasa que igual, Pedro, hay que de preguntarles cuánta ración.
Claro,
quiere.
Menos cantidad.
Ahí es lo que yo iba, porque muchas veces el problema no está en que los niños lo dejen, es que se les echa demasiado. Mm-hmm. Si tú les echas una ración superior a la que pueden comer, lógicamente te van a dejar. ¿Pero por qué? Porque no pueden. Entonces es preferible siempre lo de un poquito y si quieres repites.
Negociar antes.
Y si quieres
después.
Repites, exactamente. Y si sabes que hay algo que no le va a gustar mucho, pues vete poquito a poquito echándole poquito a poquito. Por ejemplo, que hablábamos del tema del brécol, por ejemplo.
El brécol.
No a todo
el
mundo. Las coles de Bruselas.
Uf.
Uy, eso para mí es increíble de que no puedo con ellas. Pero bueno, lo hago. ¿Por qué? Porque si no doy el ejemplo, pues lógicamente no, ellos van a decir, papá no lo come.
Mira, una cosa que gano con esto no es tener niños. No tengo que dar ejemplo a nadie. Puedo no comer coles de Bruselas.
¿Papá no lo come? Pues entonces yo tampoco lo como. Mamá no lo come. Entonces, sabes que es algo que no lo van a aceptar muy bien, pues les echa un par de ellas. Porque, venga, cómete las estas y venga. Y lo acompañamos con un poquito de fiambre, con un poquito de algo. Y lo vas un poco mezclando. El yin y el yang, como decimos. Luego, ¿cuándo hay que empezar a introducir esta comida poco a poco? Pues lo antes posible, como decías tú, lo antes posible. ¿Por qué? Porque yo con mis hijos a los 4 añitos ya he empezado a que fueran comiendo y en mi casa, bueno, en mi casa es que solo hay una comida, no hay varias. Aquí lo que hay es para todos. No, uh-huh, hay, hombre, a no ser que uno esté malo o tal, o que tenga una intolerancia o algo, pues se le puede poner algo, uh-huh, diferente porque no
pero
puede.
Pero si no para todos, nada, porque, venga, no te gusta, te lo
claro,
cambio.
Porque si tú empiezas a ponerle a cada uno una cosa, cuando vayan creciendo van a querer eso.
Y tu vida además se convierte en un infierno absoluto.
Nada, yo he ido a casas en las que tenían para cada uno una comida.
Uf, qué locura.
Y a Pepito le gusta esto, sí. A Juanita esta, y a papá le gusta esto, y en esa casa pues parecía un buffet. A cada uno tiene
sí.
una cosa. Pero bueno, hay que respetar a todo el mundo.
Sí, claro.
Luego, lo que decíamos de los dulces, yo le digo, los dulces en su sitio. ¿Por qué? Porque hay que tomar los dulces de vez en cuando, pero que no se conserva, que no se convierta en algo poco habitual, que siempre después de comer haya el dulce. Como decía, fruta, por ejemplo, otro día un helado, por ejemplo, también. Sí. Los helados también son sanos.
Sí, hombre, mucho luego, gracia.
Luego, en otro día también puede ser a lo mejor unas natillas, otro día un postre y tal, pero no siempre que sea lo mismo, ¿no? Y ir a intentar, que yo intento que la semana, pues por menos dos o tres días sea fruta.
Sí.
Y luego ya ir alternando, para que tampoco, porque son niños y al final los niños también necesitan, y los adultos también lo necesitamos, cuidado, pero en este caso los niños.
Mira, Sara nos dice que ella tiene un truco que le funciona y es que sus hijos tienen una fruta prohibida.
Como que tienen
es
una
decir,
fruta
que
prohibida.
Es decir, que les permite vetar una fruta.
Ah, vale, que ellos pueden prohibir una fruta.
Pero el resto se la tienen que comer.
¿De lo que haya en el frutero en ese momento?
Sí, en general, sí. Vamos, no especifica más, pero tienen derecho a vetar una fruta.
Pues como hay una vez que puedes decir que no, y las siguientes ya tienes que decir que sí.
Claro, será siempre la misma, digo yo.
Y a lo mejor cada día, porque a lo mejor cada día en el frutero hay cosas distintas. En el fondo es elegir de otra manera,
bueno, es
diferente.
Sí, a lo mejor, pues yo odio el kiwi, no me gusta nada el kiwi, pues no me pones nunca kiwi, pero lo demás me lo tengo que comer obligatoriamente.
Pues puede ser otra opción.
Si funciona, ahí está. Nos llega también un mensajito a través de las redes sociales, a través de Twitter. En esta ocasión no es truco, sino pregunta. Nos dice, a ver, ¿quién dice esto? Clara, nos escribe...
Arbeit in Deutschland.
Vale, pues Arbeit in Deutschland. Vale, ¿sí? Por cierto, desde Talavera de la Reina, que nos manda un
saludito. ¿Desde Alemania?
No, desde Talavera de la Reina, un beso, y nos dice cómo puedo hacer que prueben los niños y niñas lo beneficioso que es un plato veraniego como el gazpacho. El gazpacho es verdad que a lo mejor para un crío es muy fuerte.
Pues mira, yo hago una cosa para hacer el gazpacho, que es, además, aquí lo han probado, que lo he traído para que lo probáis, el gazpacho que yo hice en su día, pero para hacerlo más agradable a los niños, yo no le echo pimiento. Yo hago un gazpacho que lo dije aquí, que es muy sencillo, es directamente, cogemos tomate rama, porque es el que tiene más sabor, o el que a mí me gusta más para
sí,
eso.
Sí, tiene más olorcito.
Siempre hay que pelarlo, o yo siempre lo pelo, porque si no siempre queda alguna pielecilla por ahí que no es agradable, lo pelo. Luego, ¿qué le agrego a eso? Sandía. Y últimamente le he agregado o melocotón o un poquito de melón. Esto directamente lo trituro, y luego aceite de oliva, vinagre de frambuesa, le bato bien y le echo unos cubitos de hielo para que esté más fresquito y luego le echo un poquito de sal. Esto, ¿qué pasa? Que no deja de ser verdura, es un gazpacho, pero no lleva el pepino, que a veces el pepino, ese sabor es el que un poco le retrae un poquito, ni el pimiento, que también es lo que a veces les hace un poquito. Entonces este gazpacho es la manera de introducirles en el gazpacho. Luego ya, a partir de que ya se vayan haciendo un poco al paladar a este gazpacho, se le pueden ya ir introduciendo en otro tipo de gazpachos. Que son ya un poco, ya llevan pepino, llevan pimiento, pero es la manera que yo veo para que los niños vayan haciéndose el paladar al gazpacho.
Bueno, una oyente nos aconseja que hagamos sopas frías para que los niños tomen la verdura y la fruta mejor, sopas frías y smoothies, y que les pongamos una pajita de estas muy anchas. Porque si no, debe ser que se atasca, claro, porque tiene la pulpa.
La pulpa.
Estas pajitas que venden ahora, que son mucho más anchas que las habituales, y que así los niños se toman muchísimo mejor la verdura y la fruta, a través de smoothies y sopas frías, pues gazpacho, bichisua, etcétera, etcétera.
Sí, y luego también hay los típicos ahora, los zumos detox, estos que llaman, que un poco mezclan diferentes verduras, y que a veces algunos de ellos están buenos. Lo que pasa que esto, lo único que la pega que le veo yo es que a veces son demasiado densos, demasiado, y hay que hacerlos más líquidos a la través de hacerlo con la licuadora, y bueno, algunos tienen saborcito y se pueden tomar, ¿no? Lo que pasa que bueno, hay que mirar qué mezclar.
Casi mejor probamos a intentar hacerlo nosotros de manera natural.
Yo creo que sí.
Y al gazpacho yo le digo a nuestro oyente que pruebe a ponerle cositas por encima, por ejemplo, croutons, o sea, estos
los panecitos
pequeños
tostados, pequeñitos.
Panecitos, que echándole cositas por encima seguramente será más atractivo. atractivo para los niños.
Sí, porque todo lo que sea visual para ellos, porque la comida siempre entra por la vista, no os olvidéis, que la comida siempre entra por la vista. Entonces, si algo ya es visualmente atractivo, lo vas a comer mucho mejor. Si algo ya es un poco así, no te gusta el color, pues ya vas mal encaminado.
Yo, la verdad, en base a todo lo que estamos contando, es verdad que estamos dando esas pequeñas pautas para conseguir que los niños coman, que empiecen a obtener esos nuevos alimentos que forman parte de su vida y que les va a venir muy bien para su salud. Pero yo veo un problema a veces, que es el hecho de conseguir que estén quietos, parados, sentados en la mesa, comiéndose todo esto que me estáis diciendo que lo van a conseguir. Ahí también hay un hándicap importante, que no se me levante el niño de la mesa.
Ahí lanzo yo también la pregunta, yo como madre, ¿vale? ¿Puedo ser oyente ahora mismo?
Venga,
¿qué hago
tú misma?
Yo para que los niños se sienten bien en la mesa? Porque yo llevo 10 años de experiencia.
¿Que se sienten bien?
Sí, que se sienten rectos, que no pongan la pierna...
¿Debajo del culete, que se sienten encima de la pierna?
Sí, o que se sienten de frente y no girados, o que no se apoyen la mano en la cabeza,
vale,
mientras
¿cómo
comen?
¿Cómo de estrictos hay que ser en este punto? Porque yo creo además que es importante para que luego coman.
Sí,
para que no estén los 5 o 15 minutos estos que me has dicho tú antes del estudio, que casi me muero. De 5 a 15 minutos, por ejemplo, en una cena. ¿Ese niño ni se ha sentado?
No. Entonces, yo lo que hago, lo que suelo hacer con mis hijos, o lo que yo he practicado y hasta ahora, bueno, lo hemos conseguido hasta ahora, es que estén durante toda la cena. Luego, lógicamente, hay una cosa que no se puede pretender de los niños. Que estén toda la velada sentados. Porque tenemos cena y tenemos luego la sobremesa. No podemos pretender que estén también en la sobremesa con nosotros. Si estamos en un sitio donde puedan ellos tener un esparcimiento un poquito, pues es aconsejable que cuando ya se acabó de cenar, se acaba el postre, pues que puedan tener ellos un sitio donde estén ahí pues tranquilamente jugando, en fin, estando tranquilamente. Tampoco tienen que estar dando vueltas, como yo he visto en algún restaurante, que a mí me ha llamado la atención el que estuvieran dando vueltas por las mesas corriendo. Eso creo que no
es... Esto raya en la mala educación.
Es un poco complicado.
Sí.
Ese tema. Yo, ahí, con querer que respetar cualquier opción, pero creo que eso ya, lo que tú dices, ya raya un poco el que no molestes a las personas que están comiendo.
Porque o que te
eso...
tiren del pelo. Claro. Un niño de otra mesa que decide venir, se sienta a la silla de detrás y te tira del pelo. Y dices, niño, qué gracioso, señora, su niño que me está tirando del pelo... Es un niño, no pasa nada.
Esto es basado en hechos reales.
Sí, sí, ¿se ha notado un poco?
Se ha notado. Oye, que es que Daniel nos dice, ¿sí? Mi último descubrimiento, los niños se comen cualquier cosa pinchada en un palillo de brocheta.
Eso es una buena opción, porque lo ven divertido. Eso sí que lo del tema de las brochetas, porque ahí sí que puedes ir metiendo algún poquito de pimiento, alguna poquita de cosa. Eso sí que es cierto, que todo lo que sea como plancha, como si fuera una especie, todo lo que sea divertido, para ellos es divertido. Fíjate, mira, ¿cómo hago yo, cómo he hecho yo para que la coliflor sea divertida para mis hijos?
No lo has conseguido tú, que hacer la coliflor
divertida. Sí, sí, lo he conseguido. Primero, ¿cómo la cueces? Con limón. Primero la cueces con medio limón. ¿Para qué? Primero, para que no huela al cocerla. Cuando estás cociendo con medio limón no te huele. Y segundo, porque le quita un poco ese sabor y olor tan fuerte. Luego, una vez que la has cocido, yo cómo la suelo preparar. A veces la preparo acompañada con una jamonesa. ¿Cómo es la jamonesa?
A ver, receta de la jamonesa.
Cojo directamente, hago una mayonesa, que la mayonesa, para todos los oyentes que nos están escuchando, ¿cómo no se corta la mayonesa? Pues muy fácil. Echamos en un vasito, echamos aceite de girasol, echamos un huevo, echamos un poquito de sal y ahí lo que hace, y un chorrito de limón. Ponemos la batidora en el fondo del vaso de la batidora y no lo soltamos hasta que la mayonesa cubre la base de la batidora. Cuando ya empieza a cubrirla, ya podemos moverla porque ya no se corta.
Vale. Bueno, y el huevo tiene importante, la temperatura. La temperatura de...
¿Cuándo sacamos el huevo de la nevera?
Porque como esté frío, ya te digo yo que no la haces.
¿Y cómo la recuperas si se corta? Con un poquito de leche.
Ajá.
Yo le suelo echar un poquito de leche, que esto es un truco que mi madre me enseñó. Le echas un poquito, le estás echando un poquito de leche y eres capaz a veces de recuperar cuando se ha cortado la mayonesa. No siempre, pero algunas veces sí.
¿Y cómo haces una mayonesa para un niño, por ejemplo, que tenga intolerancia al huevo o una persona que no tome huevos?
Pues con leche.
El agua de los garbanzos en conserva.
Anda, mira.
El agua de los garbanzos que vienen en bote, ese agua es oro, no se tira.
Vale.
Es oro. Ese agua también a temperatura ambiente, tres cucharadas grandes de soperas de ese líquido de los garbanzos, sustituyen al huevo en la mayonesa. Tienen que estar a temperatura ambiente también, ¿eh? Lo demás todo igual, el aceite, la sal, el batido igual, hacia arriba para que emulsione. Y es una mayonesa para intolerantes al huevo o para veganos o para gente que no tome huevo, perfecta.
Pero solo el agua de los garbanzos, nada más.
El agua de los garbanzos,
o sea, que si tienes judías no te vale.
No, es el agua de los garbanzos. Será por algún almidón que tenga el garbanzo que hace que sea un aglutinante bueno, y la mayonesa se hace así para gente que no tome huevo.
Tenemos la mayonesa, pero nos falta la parte del jamón. Tenemos la mayonesa, pero no la jamonesa. No,
¿y ahora qué hacemos? Una vez que hemos hecho la mayonesa, le agregamos jamón cortadito a trocitos, le echamos, le batimos todo bien y ahí tiene un sabor ya diferente. Eso, si la acompañas con la coliflor que has cocido, con un poquito de aceite por encima de la coliflor, eso les entra muy bien. Y ahí conseguí que, mojándolo un poquito, pues que comieran la coliflor pues de una forma divertida. Luego otra cosa que se puede hacer también es echar un poquito de aceite y luego un chorrito, lo que he dicho antes, un chorrito de miel por encima, y eso también les gusta bastante.
Vale, o sea, mezclar un poquito lo dulce con otros ingredientes. ¿Funciona con otras comidas?
Yo en este caso lo he probado con la coliflor, el poner un poquito de miel por encima. No lo he probado con algún otro producto así de verdura, pero seguramente que funcionará, seguro, porque el contraste siempre es bueno.
Yo voy a probar lo del limón, ¿eh? ¿Sí? A mí me encanta la coliflor. A mí también, en mi casa gusta mucho la coliflor.
No es el caso.
Y la verdad es que lo peor de todo es el prepararla, el cocerla.
Claro, y sobre todo cuando ya empieza a haber un olor fuerte, ya es cuando ya empiezan a rechazarlo. Pero si le metes el olor, prácticamente se va. Tengo una cosa que a lo mejor os va a gustar mucho. ¿Cómo hacer helado de dulce de leche casero en 12 minutos?
Esto me interesa.
Venga.
Vamos a hacer muy sencillito. Vamos a tener dos bolsas herméticas, de estas que tenemos de tipo zip, que tenemos ahora todos en casa para los congelados. ¿Qué hacemos? Directamente en estas bolsas echamos el dulce de leche, que a veces viene preparado ya. Lo que pasa es que prepararlo es un poco
es más difícil.
Complicadillo.
Aquí
pero bueno,
vamos a recurrir
en este caso,
al,
vamos a hacerlo,
al preparado.
Vamos, a vamos a hacer, que estamos en verano, vamos a hacer algo fácil. El dulce de leche lo echamos en estas dos bolsitas. Cogemos directamente y cogemos una bolsa grande y echamos como dos o tres bolsas de esta del hielo preparado este que nos venden en cualquier lado ya. Y estas dos bolsas herméticas las metemos ahí con estos cubitos de hielo, empezamos a moverlo, y en cuestión de unos 10-12 minutos ese líquido se ha quedado con una textura como si fuera helado. Lo sacamos, lo metemos en una tarrina y ya tenemos helado.
¡Ay, qué rico!
Sí, sí.
Y qué fácil.
Y es helado en 12 minutitos tenemos ya helado para tomarlo, y además que podemos agregar lo que queramos. Si queremos agregarle un poquito de frambuesa, le podemos agregar, en fin. Es un helado casero en 12 minutitos.
Un helado muy de verano, un helado muy de vacaciones, un helado que, oye, pues vendría muy bien para ese periplo que vas a cometer en este momento, que es muy sacrificado. Pedro Caballero, creador de amosdecasa.com, que te vas de vacaciones.
Bueno, me voy a ir algunos días, pero seguiré preparando cosas para septiembre, porque en septiembre volvemos fuertes. Volvemos con muchas cosas que tenemos que... Porque tenemos que, fíjate, nos hemos preparado hemos cambiado del armario, y en septiembre, octubre tendremos que volver a cambiar otra vez.
No me agobies ya, no me lo digas ya que me agobio, ¿eh?
Tenemos que limpiar la casa, tenemos que hacer muchas cosas.
Y prepararse para el curso escolar.
Eso, exactamente.
Que hay que buscar todo el material escolar, que el que nos vale, el que no nos vale.
Sois unos agoreros.
Deshacerse de libros de texto.
¿Cómo recuperamos la ropa ahora que viene? ¿Cómo hacemos para recuperar esa ropa que tenemos, esos pantalones que le han quedado un poco cortos, que se ve la...? Pues esos trucos también, hay trucos también para recuperar esa ropa.
La marca del bajo.
Ahí
del
está.
Pantalón.
Ahí, no lo vamos a decir, lo diremos luego en septiembre.
Esto es para septiembre, porque efectivamente de momento cerramos temporada. A partir de septiembre Pedro Caballero volverá a traernos muchísima información súper útil, muchísimos consejos prácticos que nos vienen muy bien para nuestro día a día, como ha estado demostrando durante toda esta temporada. Así que son merecidas las vacaciones, independientemente de que tú te pongas ya a pensar en todo lo que nos vas a traer.
Bueno, pensaré poquito a poquito, porque también vamos a descansar un poco. También
si
es cierto.
No, porque si no, tus niños y tu mujer te van a decir algo.
Claro, me van a decir que hay que descansar, papá.
Pedro, haz el favor de centrarte ahora en nosotros y no en el trabajo. Que es un poquito de lo que se trata, es lo malo de ser amo de casa. Que no hay vacaciones oficiales.
Ahí está, eso es. Los 375 días del año, los 24 horas. Pero bueno, también descansamos un poquito.
Pedro Caballero, que mil gracias.
A vosotros.
Gracias.
Adiós.
Vosotros. Hasta luego.
Hasta luego.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez, me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero, ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España? Pero
buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te queda?
Pues topicueto.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
El municipio que nos está esperando en estos instantes. Hoy queremos conocer un poquito más sobre unos huertos ecológicos. Un proyecto, además, que se llama AgroLab. Están formando en el sector agrario a personas de colectivos vulnerables, pues que tienen más difícil el acceso a lo que es el mercado laboral. También quieren ayudar a personas en riesgo de exclusión social. Todo esto os podréis imaginar que está organizado por el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario de la Comunidad de Madrid. Es por eso por lo que se busca, además, ese apoyo a las personas que están en riesgo de exclusión social, que tienen una vida un poquito más complicada, y por eso nosotros queremos daros toda la información útil sobre este proyecto. En Perales de Tajuña, obviamente, nos está esperando nuestra compañera Beatriz Marina, a la que saludamos en este mismo instante. Beatriz, muy buenas.
Hola, buenos días. Estamos aquí desde Perales de Tajuña pasando una agradable mañana rodeados de agricultores y de futuros también agricultores. Nos acompaña Alejandro Benito, que es director del Departamento de Investigación, y Marina García, que es investigadora del IMIDRA. Muy buenas a los dos.
Hola, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, para que la gente sepa exactamente hoy por dónde nos estamos paseando, son unos huertos cuyo objetivo es...
El objetivo es que haya, o sea, una alfabetización en agricultura. Que la gente tenga una transición fácil a poderse dedicar y emprender un negocio en temas agrarios. Lo que pasa es que el proyecto tiene muchas vertientes. También estamos hablando de agricultura social, también estamos hablando de colectivos en riesgos de exclusión, hablamos de tecnología, hablamos de arte, o sea, hablamos de muchísimas cosas en torno a la agricultura.
Hay mucha gente que está participando y me decíais que también el objetivo es que de aquí salgan agricultores, ¿no?
Sí, ese es uno de los objetivos principales, profesionar a diferentes protoemprendedores que el día de mañana podrán dedicarse al sector. Lo estamos haciendo a través de un itinerario formativo en un primer año de iniciación, un segundo año de profesionalización que empiezan actividades de comercialización y un tercer año en el que ellos ya podrían emprender, ¿no? También tenemos otra opción, que es simplemente el buscar el acercamiento al campo de diferentes colectivos, ya sean colectivos rurales, personas del medio rural o urbanitas también, que viven en un entorno no un poco más alejado de la naturaleza, pues poder volverles a reconectar.
Seguro que aquí viene alguien, pues como es mi caso, que nunca ha estado en contacto con el campo, pero que descubre aquí su vocación o una pasión. Seguro que ha pasado, ¿no?
Por supuesto que sí. Es que es uno de los condicionantes de este proyecto. Es un proyecto abierto. O sea, aquí trabajamos con tecnologías abiertas, con códigos abiertos, y es un espacio abierto a todo el mundo. Entonces, esto está en un sitio emblemático aquí dentro del pueblo, muy cerca del casco urbano. Es una zona de paseo típica de aquí del pueblo, y entonces aquí entra y sale quien quiera. Y ese es uno de los objetivos y una de las fortalezas de este proyecto.
Bueno, Perales de Tajuña, que está en la salida 35 de la A3, está cerca de Madrid. No hemos tardado nada en llegar, además si no hay tráfico, menos todavía. Y la gente se puede pasar por aquí. ¿Qué tenemos? Si echamos un vistazo, ¿qué están cultivando la gente que participa en este proyecto?
Pues bueno, aquí tenemos un terreno hortícola que, bueno, utilizamos todo tipo de cultivos de temporada, desde de verano a invierno, y ahora podéis ver los calabacines, tenemos las berenjenas, tenemos tomates, también trabajamos con diferentes variedades, ¿no?, de locales de esta zona, y bueno, y también estamos trabajando con otras muchas variedades.
La gente de Madrid, de la capital, no sabe que las huertas de Madrid dan muchos productos. A veces nos hemos referido a las acelgas, por ejemplo, de Fuenlabrada, sí, que se están ya comercializando. O sea, que la tierra de Madrid da buenos productos.
Siempre ha dado buenos productos. Lo único que ahora no estamos conectados. La ciudad no está conectada con el campo. Es una de las cosas que intentamos con este proyecto. Nosotros hacemos talleres en Madrid, en centros culturales, en los que invitamos a los participantes de aquí del proyecto en Perales que vayan a Madrid y la gente de Madrid venga aquí. Entonces intentamos reconectar ese nexo que se ha perdido. Es que no hay que olvidar que la ciudad está en mitad del campo. No es que el campo está a las afueras de la ciudad.
A veces lo olvidamos.
Eso es un concepto muy importante.
Bueno, os agradezco a los dos que hayáis estado con nosotros esta mañana en Onda Madrid. Me voy a dar un paseo y voy a hablar con los participantes. A ver si me enseñan algo, que seguro que sí.
Hombre, pues, a ver si te lo dejan
que te
probar.
Sea de provecho.
Bueno, pues paseando, me encuentro con María Luisa Martínez, que os la describo. Gafas de sol, sombrero, hay que protegerse. ¿Y tiene aquí cultivado? ¿Qué tiene María Luisa?
Pues tengo tomates de dos clases, tengo berenjenas, tengo pimientos, tengo calabacín de tres clases, que es alucinante porque la semilla es, nos dicen que es semilla roja y el calabacín sale blanco.
Ah. ¿Cómo se enteró de este proyecto?
Pues hace 5 años yo quería ya hacerlo, pero no ha habido la ocasión, entonces me llamaron de Asuntos Sociales, yo estoy por aquí por Asuntos Sociales, y gracias a ellos he tenido la oportunidad de esto, la necesidad de la vida, que cambia la crisis, y bueno, estoy orgullosa de lo que estoy haciendo, porque tengo 53 años, estoy enferma, pero decía la gente del pueblo cómo me pongo a acabar. Mi familia, que no iba a acabar, pues lo estoy haciendo yo solita.
Bueno, pues estamos con Ignacio, que es otra de las personas que participan en este proyecto. Ignacio, María Luisa nos ha detallado todo lo que ha cultivado. En tu caso, como tengas tanto como ella.
Pero en mi caso sí que es una buena experiencia, sobre todo para el aprendizaje de cosas que habitualmente, pues viniendo de entornos urbanos, pues no sabes prácticamente nada, no sabes ni lo más básico, y este proyecto lo que da oportunidad es desde alguien que no sabe absolutamente nada en bastante poco tiempo, porque lo que estás haciendo es trabajar con la experiencia, pues ponerte al día, por lo menos cómo funciona el ciclo de las plantas, los cultivos, todos los tratamientos que hay que dar, hasta pues algo más profesionalizado para quien desee pues poder dedicarse parcialmente o totalmente a esta actividad.
Ignacio, me decías que en tu caso, por ejemplo, no sabías nada de agricultura. Lo primero que aprendiste, para que la gente tenga un ejemplo, lo primero, nada más llegar aquí, ¿qué te dijeron?
Hombre, yo creo que lo primero es trabajar el suelo. Antes incluso de plantearte cultivar, es saber un poco en qué suelo estás trabajando, qué posibilidades tiene, qué necesidades tiene, sobre todo, no solamente de nutrientes o incluso el acceso al agua. Poco trabajar la base, que es, bueno, cuál es la superficie, ¿no? Y a partir de ahí empezar a plantear, a planificarte qué es lo que quieres hacer, qué es lo que puedes hacer, y también un poco cuál es el calendario de lo que quieres hacer, ¿no? Digamos que es que muchas veces a lo mejor tienes la opinión de que el tema de la agricultura, bueno, pues tú plantas una semilla y seguro que sale cualquier cosa, ¿no? No, tiene mucho de estudio, de planificación y de ensayo, error, también mucho de fracaso, también es lo que hemos aprendido. Y también con paciencia y con constancia, pues al final sí que obtienes resultados.
Ignacio, muchas gracias.
Nada, no hay de qué.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Yo todavía voy a seguir paseándome un ratito más por estas huertas de Perales de Tajuña, y lo que vamos a hacer es dar la página web para que la gente que nos esté escuchando, nos decían antes los coordinadores que puede participar cualquier persona interesada, pues toda la información la tienen en la página web www.agrolabmadrid.com. www.agrolabmadrid.com, www.agrolabmadrid.com. Ahí tienen toda la información y también qué pueden hacer para participar en próximos proyectos.
Bueno, proyectos interesantísimos, www.agrolabmadrid.com. Recuerdo esa página web, Perales de Tajuña, el municipio que hemos visitado, y la verdad es que lo hemos notado, ha dado un poquito de vida a personas que no lo estaban pasando excesivamente bien y quienes se han encontrado incluso mejor de salud, si no solo hacía falta escuchar a esta pequeña agricultora, diríamos, que hemos saludado en el día de hoy. Iniciativa interesante, Perales de Tajuña, nos ha gustado esa iniciativa, pero atención, porque os vamos a hablar de algo también muy interesante que tiene como protagonistas pues otros lugares de Madrid.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid.
Se me ocurre, por ejemplo, La Pedriza, ese lugar de gran valor natural, desde luego que sí, integrado en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Se me ocurre hablar de la Barranca de Navacerrada, de la Cañada Real Segoviana a su paso por Soto del Real. Lugares en los que encontramos árboles que han plantado desde una asociación que se llama Reforesta y que seguro que conocéis porque hemos charlado ya con ellos en alguna que otra ocasión. Son unos árboles que ellos han estado plantando, 9.000 para ser exactos, durante los últimos 5 años y que tienen que sobrevivir. Es cierto que muchas veces cuando se plantan árboles nuevos, aquellos que no consiguen salir adelante y que se secan, lo único que se hace con ellos es cambiarlos por otros nuevos. Pero ellos han decidido que, ¿por qué? Comprobar si salen adelante o no de motu propio. ¿Por qué no regar en verano, cuando más calor hace? Pues eso, dicho y hecho, este verano rega un árbol. Una campaña en la que, por cierto, todos y cada uno de nosotros podemos colaborar con una pequeña aportación económica de 3 euros. Nos dicen que con 3 euritos la verdad es que estaríamos costeando 4 riegos a un árbol. Esto es darle y mucha vida a ese ejemplar que a la larga lo que hace es darnos vida a nosotros, porque necesitamos la naturaleza para poder vivir. Pilar Sánchez es la responsable de comunicación de la Asociación Reforesta. Muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Una iniciativa curiosa, con un lema claro, este verano riega un árbol, que nos parecería obvio, pero que a veces no se tiene tan en cuenta, ¿no?
Pues tienes toda la razón. A veces parece que nos fijamos más en reforestar, en el sentido de plantar el árbol, y luego parece que tiene que vivir solo, sin ningún tipo de ayuda. Y eso realmente no es así, porque los arbolillos, cuando son tan pequeños, pues requieren de muchos cuidados y sobre todo con estas altas temperaturas y con tan poquísima lluvia, ¿no? Y hay que cuidarlos, hay que mantenerlos para que realmente puedan llegar a crecer y cumplir realmente la función que todos queremos, ¿no?
Son 3 euros, lo decía yo, la manera económica de colaborar con esta iniciativa. 3 euritos quedarían para regar a un árbol 4 veces en 4 ocasiones.
Sí, eso es así. Para aquellos que quieran colaborar de esa manera, pues es una forma de ayudarnos a llevar adelante esta campaña. También estamos organizando jornadas de riego con voluntarios. En concreto, la próxima es el día 30 de julio. Esa ya tenemos todas las plazas cubiertas.
¿Este sábado? Uh-huh.
Sí, pero hay otras 2 más con voluntarios también, que serán el 20 de agosto y el 3 de septiembre, y en esas todavía hay plazas.
¿Ay, cómo nos apuntamos?
Pues es muy fácil, hay que entrar en la web de Reforesta, que es www.reforesta.es, y en la sección de voluntarios pues hay el vínculo para poderse apuntar.
¿Y cómo se riegan estos árboles? Porque una manguera, digo yo, que no llega.
Ah, pues no, ya nos gustaría. Es bastante complicado porque están plantados de una forma muy dispersa para que realmente cubran un territorio más amplio y entonces hay que llegar a ella, ¿no? Entonces nosotros llegamos con una furgoneta y con un tanque de agua hasta la zona más cercana, que se pueda ir con vehículo, y a partir de ahí pues es la labor de garrafas y botellas, y ir uno a uno, con mucho mimo, regando cada árbol. La verdad es que es una labor muy tediosa en el sentido de que, bueno, pues se hace con temperaturas altas, aunque vayamos muy pronto por la mañana, ¿no? Y hay que ir uno a uno, pero realmente es la única manera de hacerlo, sobre todo en una zona como es La Pedriza y las zonas que tú antes has mencionado, en las que, bueno, pues el acceso no siempre es demasiado fácil, ¿no?
La Pedriza, recordamos la Barranca de Navacerrada y la Cañada Real Segoviana a su paso por Soto del Real. ¿Como cuántas personas, como cuántos voluntarios se necesitan para cada una de estas jornadas? Recordamos, la de este sábado ya estaría completa, pero nos quedan para el 20 de agosto y para el 3 de septiembre. ¿Como cuántas personas necesitáis?
Pues los grupos son de unas 25 personas.
Vale.
En cada grupo, ¿no? De hecho, bueno, pues a lo largo del año han participado o están participando en torno a unos 100 voluntarios en este año, y a lo largo, bueno, pues de las otras campañas que se han realizado, pues en total habrán sido unas 500 personas las que han colaborado en esta labor, que además hay que hacerla en verano.
Sí, que es el momento en el que más agua necesitan, claro, nuestros árboles, es el momento en el, sí, que su vida, como la de nosotros, está en un mayor riesgo, pues porque hace muchísimo calor y porque sabemos lo que pasa, que nos deshidratamos todos muy rápidamente, también los árboles. Yo voy un poquito con los datos prácticos, Pilar, porque me parece que yo creo que puede haber muchas personas interesadas. Hay que apuntarse a través de la página web www.reforesta.es, buscamos voluntarios, pero ¿necesitamos, por ejemplo, tener vehículo propio o quedamos en un punto y vamos todos juntos?
No, ahí ya se dan todas las indicaciones, se queda en un sitio y cada uno va con su vehículo, obviamente, hasta un punto a partir del cual vamos todos juntos.
Vale, que hay una pequeña ruta hasta llegar el momento en el, claro, cual ya seguiremos todos juntitos para después ir cogiendo esas botellas, esas garrafas e ir acercándonos, sí, a cada uno de los árboles. Vamos, que parece prácticamente que en ese momento el árbol es como tu niño.
Sí, la verdad es que es una labor que se hace con mucho mimo y realmente hay que hacerlo con mucho cuidado también a la hora de echar el agua y todo. Hay que hacerlo de una determinada manera, primero para que el agua, que también es un recurso escaso, se utilice de una forma eficiente, y también para que sea efectivo a la hora del riego. No se puede regar tampoco de cualquier manera, ¿no? Para eso los monitores de Reforesta, en ese punto de reunión, se explica dónde se va a ir, qué se va a hacer, cómo se tiene que hacer, y bueno, también se hacen todas las recomendaciones que hay que considerar, ¿no? Pues como ir también protegidos, con una gorra, con un protector solar, en fin, todas estas cosas que a veces se nos olvidan un poco.
Sí, siempre lo decimos, son de sentido común, pero a veces se nos va la cabeza y aparecemos, qué sé yo, con camiseta de tirantes, sin protector solar y sin que se nos ocurra que en la cabeza nos va a dar todo el sol y podemos acabar con un dolor de cabeza o con algo peor que pueda ser un golpe de calor. Así que siempre vienen bien esas recomendaciones. Que no podemos, porque no estamos libres el 20 de agosto y el 3 de septiembre, tenemos, yo vuelvo a recordarlo, la opción de echaros una mano a nivel económico, que son 3 euritos, que tampoco es una barbaridad. Me imagino que también toda la información en la página web.
Sí, está todo en la página web. Hay un apartado que es Colabora, y ahí hay distintas opciones, porque hay otras campañas que también realizamos, y esta en concreto viene un apartado que pone Riega un árbol.
Pues Riega un árbol este verano. Nosotros nos hemos querido sumar también a esta iniciativa, nos parece interesante y estamos con vosotros. Mejor regar un árbol que se nos muera y tener que cambiarlo por otro. En el fondo ya está ahí, ya podrían estar arraigadas sus raíces y podríamos conseguir que saliera adelante. Pilar Sánchez, responsable de comunicación de la Asociación Reforesta, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Regar los árboles, regar nuestras plantas. Ayer hacíamos consultorio vinculado al mundo de las plantas. Hablábamos además con nuestro jardinero de confianza, Pedro Martín, y descubrimos que efectivamente todos estamos muy interesados porque siempre están bien. Nos olvidamos de los árboles que están, bueno, pues precisamente en esas zonas más naturales a las que vamos y que creemos que viven ellos solos. Sí, cuando tienen una edad determinada, pero cuando son pequeñitos, pues nos pasa como a los seres humanos, que necesitamos que alguien nos eche una mano. Así que interesante esta campaña de la Asociación Reforesta. Llegan las noticias, después seguimos los de hoy en Madrid. Mucha atención, no perdáis la pista, que nos quedan todavía muchas cosas de las que hablar.